Le damos los buenos días a Leonardo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos.
Hoy para en este ciclo de instrumentos musicales reparar en uno un sonido muy particular. Uno que, por ejemplo, en los 70 y los 80, como parte de la eclosión del fenómeno hippie, se volvió como un instrumento de moda. Bueno, ni que hablar entre los fanáticos de Jethro Tull. Estamos hablando de la flauta.
Justamente, y como estábamos hablando de los instrumentos del periodo barroco del siglo XVII, me pareció interesante compartir con todos una familia que es la familia de las flautas dulces, que es menos quizás conocida o vista a nivel de la orquesta sinfónica, porque en la orquesta sinfónica se incluye la flauta traversa. Y es muy interesante porque fue una familia de instrumentos, una familia de flautas muy cultivada desde el final del Renacimiento, desde 1550, que es cuando en la música tenemos una eclosión en la música instrumental, y se cultivaron mucho durante el siglo XVII, y la familia de las flautas dulces perduró a comienzos del siglo XVIII, principalmente en Alemania, pero en el transcurso del siglo XVIII fue como desapareciendo de la práctica instrumental, y ha sido recuperada en los últimos 30 o 40 años, digamos, gracias a un fenómeno que es el de el estudio de la práctica de la interpretación, que es a partir de las fuentes de época de los cronistas interpretar el repertorio musical de acuerdo a las pautas y a las ideas y a los criterios que se manejaban en cada una de esas épocas. Para comenzar y que nos demos una idea de la riqueza en la variedad de estos instrumentos, quisiera que compartiéramos un extracto de una obra de un compositor alemán, Johann Heinrich Schmelzer, que vivió entre 1623 y 1680, y esta es una sonata para siete flautas. Dos sopranos, dos altos, dos tenores y un bajo. Esto nos va a dar una idea global del registro de toda la familia, y después me gustaría compartir otros extractos de cada una en particular.
Adelante. Aparecía aquí un sonido profundo, bajo, con una potencia, digo, que no parece escapada de un soplido humano.
No, es de un soplido de un tubo accionado por una tecla, es el sonido del órgano. Justamente como nosotros habíamos mencionado en todas estas obras barrocas, una constante estilística es el bajo continuo, el instrumento que era un instrumento de teclado y que realiza la armonía. En este caso, justamente como el bajo continuo está ejecutado por un órgano, esta sonata de Schmelzer muy probablemente haya sido concebida para ser interpretada en una iglesia. Y bueno, y ahí podemos escuchar todos estos distintos registros de la familia de las flautas dulces. Durante el siglo XVII y principalmente en Italia, la composición para flauta dulce era totalmente equiparada a la composición para violines. Viola, violonchelo, contrabajo y principalmente violín, que es el registro más agudo dentro de la familia de los violines. Pero quizás eso nos puede dar una idea de la gran popularidad que tuvo. Hay tantas obras para flauta dulce como para violín a comienzos del siglo XVII. Quizás podemos escuchar ahora un ejemplo del registro alto, que era el registro más común de las flautas dulces, era el que más se utilizaba, y es justamente una obra muy muy conocida y muy muy popular. Quizás no todos reconozcan el nombre de Johann Pachelbel, este es el canon de Pachelbel, pero es una obra que se utiliza mucho en las bodas como acompañamiento cuando entra o sale la novia o en algún momento. Vamos a escuchar el canon de Pachelbel con una flauta dulce en registro alto.
Me parece una duda, pero digo, pero pará, ahí está sonando una flauta como muy aguda y una en un tono más intermedio.
El tono más intermedio es la verdadera flauta, la flauta alto de la cual estábamos hablando, la flauta dulce alto. El sonido más agudo con un timbre muy similar a una flauta, y en este caso sería una flauta aguda, una flauta soprano, está realizado en realidad con el órgano, porque el órgano tiene distintos registros que, de acuerdo a cómo se puede variar el pasaje del aire por los tubos y la distancia, sin alterar la altura del sonido, sin alterar la nota, se logran timbres distintos. Y esto nosotros hemos mencionado justamente, que parte de la estética barroca en todas las manifestaciones artísticas incluía la voluptuosidad, la gran profusión de elementos sensuales, llamar a la mayor cantidad de cosas que motiven los sentidos. Bueno, en la música nos entra todo por el oído, entonces la búsqueda ahí va en cuanto a timbres. Y este organista, particularmente, eligió para hacer un dúo ahí el registro de la flauta dulce. Y como mencionamos en el caso anterior, siendo estas todas obras del periodo barroco, tenemos siempre la armonía realizada por este bajo continuo, que en el caso de este canon de Pachelbel era el órgano, y también había un bajo de viola, un instrumento de cuerda frotada. El siguiente ejemplo que me gustaría que compartiéramos es un extracto de una sonata de Georg Friedrich Händel, un compositor alemán que vivió en Londres entre 1685 y 1759, y en este caso tenemos una sonata para el registro de flauta dulce tenor. Esta flauta, por ser la del registro más similar a la voz humana, se le llamaba también flûte de voix en francés, flauta de voz. Aquí escuchamos un poquito entonces la flauta dulce en el registro de tenor. Justamente este es un sonido más dulce, podríamos sí decir, por eso se le asimilaba más a la voz humana, y a esta se le llamaba flauta de voz. aquí viene un poquito el uso del término y la etimología de la palabra. En realidad, esta flauta de registro tenor era de las más populares porque, como te decía, tenía un registro similar al de la voz humana. Se le llamaba flauta de voz, y la cualidad estética que nos salió a nosotros espontáneamente para definir el carácter de este sonido fue el de dulce. De ahí viene lo de flauta dulce. Y como esta era la flauta más utilizada, el término flauta dulce se permeó por toda la familia de estas flautas. Como último, tenemos dos ejemplos más ahora, sí, que los elegí para que sean bien contrastantes. Tenemos la flauta con el registro bajo y después la flauta con el registro más agudo. El ejemplo con la flauta dulce de registro bajo es un ejemplo de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de Bach, que vivió entre 1714 y 1788. Aquí escuchamos la flauta bajo. Bueno, después de esa bastante prolongada introducción con una viola da gamba, algo que tímbricamente es muy similar al cello, y un teclado que era un pianoforte, uno de los primeros pianos de la primera mitad del siglo XVIII, surgió, luego de la introducción, esta flauta con un sonido realmente, realmente muy bajo. Creo que se pueden ir escuchando de a uno los distintos ejemplos. Y ahora quisiera que escucháramos un ejemplo de Antonio Vivaldi. Es un concierto per flautino en Italia. A la flauta dulce de registro soprano directamente se le llamaba flautino, y está acompañado exclusivamente por clavecín. El título es Concierto per flautino e cembalo. Bueno, ahí realmente podemos escuchar la diferencia en estos extremos, claro, del registro, ¿no? Yo los ordené así para bien tratar de ser bien claros auditivamente.
Lo fueron.
Porque en la radio lo que tenemos es lo que se escucha, nada más.
Claro.
y bueno, para ubicarnos un poquito en la diferencia entre estas familias de las flautas dulces y de la flauta traversa, que es la que quizás conocemos más, quisiera que escucháramos un extracto para terminar de una sonata, la sonata en mi menor de Georg Friedrich Händel para flauta traversa. Bueno, este ejemplo de flauta traversa nos señala claramente que el sonido de la flauta traversa es más potente, es más fuerte, tiene una dinámica de mayor presencia. y no solo por los materiales, quizás muchos oyentes piensen que esta flauta traversa estaba construida de metal en este momento, como se construyeron luego. En el barroco todavía las flautas traversas se seguían construyendo de madera, pero el sistema del pasaje del aire, el orificio interno en el cuerpo del instrumento era más pequeño, o sea que la presión por la cual circulaba el aire era mayor y eso proyectaba un sonido más grande. Como decíamos al comienzo de nuestro encuentro de hoy, la familia de las flautas dulces es un grupo de instrumentos que tuvo un auge muy importante desde 1550. Está por primera vez incluida en tratados teóricos en 1535, pero las fuentes musicales, las partituras, los manuscritos, en los códices empiezan a recoger muchísimo repertorio de flautas dulces a partir de 1550. Como mencionamos, a comienzos del siglo XVII adquiere una popularidad impresionante en Italia, pasa a Francia y finalmente va desapareciendo en Alemania durante el siglo XVIII.
Leonardo, muchas gracias. Por algunas semanas este encuentro musical se toma tal cual, los lunes, y seriado se toma unas pequeñas vacaciones. Volvemos más sobre fin de año. Igual Leonardo nos va a estar acompañando de acá algunas semanas en Espacio Central cuando tengamos que presentar Carmen, la segunda ópera que se presenta en la temporada del Teatro Solís.
Así es, Carmen de Bizet. Así que un saludo para todos y hasta pronto.
Hasta pronto.